Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Venite, pa, venite. Perdón, estoy hablando con mi papá, Quiero ir al aire, pa, el programa ese que estás hace 18 años. Escúchame.
Te mandaron un abrazo.
Venite mañana. Sí, sí, te esperamos, pa. No hay primero de mayo para vos. Beso. Chao, pa. Chao. Perdón,
No, está muy bien.
No, por favor.
Pero, viste, te llama tu papá, es así. Es.
Hay que atender. Hay teléfonos que se atienden.
Exacto. Amigos, estamos, lo habíamos dicho, ya la conocemos, la licenciada psicoanalista Cintia Vila. ¿Cómo le va,
Cintia? Hola.
Que es psicoanalista y escribe también, y también está en pareja con Rolón. Entonces, ¿qué hacen los dos? Hacen eso, escribe y analizan, etcétera.
Qué difícil, ¿no? Una pareja de psicoanalistas, ¿no?
Sí.
Mira, es más imaginario, ¿no? Porque somos como una pareja normal.
No, digamos. No son normales.
¿Por qué decís eso?
Porque, che, ¿qué te pasa? No, pero, y ahí cada uno, pum, chao.
¿Vos qué pensás que me pasa?
Exacto. ¿Vos qué pensás que pienso que te pasa?
No, por ahí nos escuchamos un poquito más, nada más. Pero no, ¿sí?, estamos todo el tiempo analizando, ¿no? Porque si no sería un plomazo.
Sí,
¿no?
Pero a ver, che, otra vez, ¿arreglaste algo para la noche?
¿Qué es para vos esta noche?
Así no sé, pero ¿sabes?
No te veo bien.
¿Sabes qué? A vos te faltó teta del pezón materno cuando eras chica. Y entonces, esto no es así. Claro, cuando no te acuerdas, sí, pero estaba pensando, no, claro.
Guido Casca va 4 veces por semana a terapia.
Ah, ¿querés que hablar de televisión? Digo, sí, enloqueció, sí, María, sí, enloqueció
la,
María.
La columna de televisión.
Exacto, no, está bien el comentario de María.
Gracias, qué suerte que me lo probaste.
Sí, no, no, es que no entendía.
¿Te parece?
No, perdón. Un tema es que estés empoderada, otro tema es que sea una falta de respeto cómo me contesta. Empoderada, sí, perdón, no sé, me quedó empoderada.
¿Por qué?
Porque me contestás a la defensiva. Perdón, hay dos psicólogos en la mesa. Somos cinco, hay dos psicólogos.
Sí. ¿Qué pasó?
¿Contestó a la defensiva o me pareció a mí?
Chicos, por favor, papá y mamá, no se peleen. Que los chicos nos angustiamos.
¿Cuál
no.
es, papá? Escúchame.
No es tan grave, macho.
No. Listo. Entiendo que pareció que iba a salir como por otro lado. Entiendo.
Era así hace 20 años y me la pasé en los programas de televisión de las últimas semanas, aclarando que cambie, pero veo que vos no.
Yo no cambié.
Yo voy a decir algo respecto a lo que dijo María. Y quiero que Cintia me confirme o desmienta. Si vas 4 veces por semana al psicólogo, te está fanando el psicólogo.
No siempre.
Decime que sí, si sabes que sí.
No.
No seas corporativo.
No. Hay personas que la verdad es que no están bien y necesitan una contención mucho más fuerte que una vez por semana.
Entonces
y...
estás para el psiquiátrico.
No,
¿qué sabes
no
vos
necesariamente.
Que vos probablemente estés para 4 veces por semana que no vas.
No,
y
señor.
Crees que estás bien porque no vas. Para mí está mucho mejor el que va que el que no va.
Yo ya fui.
Él fue una vez.
Me di el alta.
Él, escúchame, fue una vez. Se dio el alta, además.
No, una vez no.
Lo medicaron hace 2 años.
No,
y quedó con él.
No, psiquiatra voy. 15 de mayo tengo todo.
Ahora, porque en un momento quedó con él. No, sí, me lo dio hace 3 años sin
chequear.
No,
esto también es cierto. No, pero a lo que voy es a lo siguiente. Yo fui 3 años. Cuando consideré que ya iba al dope, dije, listo, no vengo más. Y aparte, el último día fue cuando me dijo que tenía una banda de reggae y la quería pasar, si lo podía pasar en la radio.
Bueno.
El sobrino.
No tuviste buena suerte con el psicólogo, evidentemente.
Y ahí dije, listo, no vengo más.
Esa charla de psicólogo, yo tendría que haber aguantado eso. Como, che, mi sobrino tiene una banda de reggae. No va. Psicólogo, bancala.
No, lo bueno...
Tenés que bancarla, no podés.
No podés.
Pasa eso a veces, ¿no? Cosas que te dan ganas de comentar desde otro lado, pero no podés.
Sí, no podés. Se llama semblante. Tenés que hacer como que no pasa nada. No, pero volviendo al tema, me parece que hay gente que, ponele, está pasando un duelo, una situación muy, muy fuerte que no puede procesar. Y la verdad es que a veces una vez por semana no alcanza.
Sí.
O estás, digamos, con algunas alteraciones emocionales muy importantes y necesitas una contención, más allá de lo psiquiátrico, que a veces sí, a veces no. Pero me parece que está bueno.
Yo he llegado a 2 veces por semana cuando lo necesitaba y me hacía bien.
Sí, claro.
Y me hacía bien, no, y estaba para 13, no tenía horario.
Pero 4 veces por semana, lo contó como algo rutinario.
Sí,
fue loco porque
leí,
nota lo dejó pasar. Lo raro en realidad es que es... que es esa cosa que a cualquiera te llama la atención,
no,
es decir,
obvio.
4 veces por semana, y como que siguió de largo la pregunta, y le preguntan como otra cosa, decís, ¿pero qué? 4 veces es un montón.
No, pero vos sabés que Freud atendía todos los días.
Bueno, pero la gente estaba al pedo en esa época.
No.
No era lo mismo
no,
que hoy.
Es una modalidad terapéutica.
Sí, decís. Exactamente.
Claro.
Es una modalidad, hay algunos que lo hacen, hay otros, bueno, yo no atiendo todos los días, pero en el caso de que haya un paciente que esté mal, que esté en una conflictiva muy importante, sí, le decís que venga otro día.
¿Le das tu teléfono a los pacientes?
Sí.
¿Y te llaman?
A veces sí.
Pero WhatsApp, ¿cómo te pasa, Cintia? Como, che, Cintia, estoy en un café, como me siento solo. Cintia, ¿qué hago? No, yo no.
No, para, no. Claro. No soy una amiga que...
Exacto, no sos una
solo,
amiga.
Solo venía a tomar un café. No, me llaman si están desbordados, sí, me llaman por pavadas. La verdad.
¿La gente entiende el concepto de desborde
a
o
veces no.
Corren un poquito de...
No, pero a veces
¿se
no.
¿Se puede un chat grupal entre pacientes? Como, no. Che, Cintia, está bardada esta semana.
¿Terapia de grupo? Okay, okay.
No, no, eso es terapia de grupo, yo no hago.
Ahora, Cintia, yo lo que voy es, esto de los 4 días por semana me suena también a lo que acá siempre, no, cuando venía a Cayetina, le decíamos que cuando el psicólogo se iba de vacaciones, le adelantaba sesiones. Mm. Y eso me parece...
Vos que... lo decías.
No, ella lo decía.
¿Cómo le va a adelantar sesiones
sí,
por vacaciones?
Sí, lo contó acá. Sí, sí, lo contó al aire, claro.
Pero no es acumulativo.
Eso
no.
Es lo que yo digo, lo no. Está, la está afanando. ¿Sí
no,
o
no? A Cayetina sí la estaba afanando.
No, no, no sé quién la atendía, no sé qué tipo de terapia... No,
pero
no, no, vos, no me puedo poner a opinar de otro profesional.
Claro,
no.
¿Ves que yo corporativa?
No,
pero,
no.
Sí, perdón,
no,
está soy... bien, hay un punto en el que está bien. Hay un tema que es la gente espera resultados concretos. O sea, vos esperás, no sé, lo contratas a un contador y para el mes que viene tenés la liquidación bien hecha. En el caso del psicoanalista no es así, no funciona por resultados. No, no hay forma de medir si una persona está mejor o peor de las cosas de las que vino. Entonces es muy difícil. O sea.
No, sí se puede medir, sí.
¿Cómo
sí,
medís?
Sí, sí, si está mejor o peor de cuando vino, sí. No, lo puede medir hasta el propio paciente. De hecho, nosotros confrontamos.
No, mira cómo está.
A mí me hizo bien. Yo no sabía cómo estaba antes. Yo estoy bien ahora.
Claro, se nota.
¿Nació en Brasil, licenciada? ¿Nació en Brasil usted?
Nací en Brasil, sí, pero fue casual. No, no, digamos, la verdad es que los quiero mucho, pero no me siento brasilera.
Okay,
me siento okay. Argentina y uruguaya, porque viví mucho tiempo en Uruguay.
Ah, ¿vivió en Uruguay?
Sí, sí, toda mi infancia.
Bien. Comiendo la galletita, ¿cómo se llama?
No sé.
Brich.
Bridge,
las
Bridge,
amo.
Sí, sí.
Qué rico. Son como la ópera. La
sí,
la
a mí ópera me yo de Uruguay y Brasil prefiero Requeijão, pero.
Oh, no sé ay, por... sí, qué rico no, que es.
Requeijão, Pozo de Caldas, pero sí. No hay acá. Y Cintia acaba de escribir un libro, Eva y Juan, como la historia de amor, una historia jamás contada, pero investigada. ¿Tiene parte de novela que usted agregó o está novelada, pero todo basado en hechos reales?
No, estaba.
Una onda Tomás Eloy Martínez.
No. Está basada en hechos reales porque hice una investigación muy profunda. De hecho, la editorial me habilitó un historiador para que trabajara conmigo. Y ya la verdad es que dentro de la ficción y la no ficción me perdí. O sea, no puedo decirte que es real. Podría en realidad, pero ni siquiera quiero decir que es real y que no. Porque la verdad es que encontrando algunos datos de la realidad, siempre datos objetivos respecto del contexto político sobre todo, bueno, me tiré a la pileta a imaginar un montón de cosas que no estaban escritas. Uh-huh.
Y a veces hay escenas, Andy pensaba, ¿no? Que recreadas incluso quedan y tienen una potencia narrativa para narrar el momento independientemente si fueron ciertas o no. Porque pensaba en el caso de Tomás Eloy Martínez, tal famoso discurso del renunciamiento de Evita en la 9 de julio sí. En el Ministerio de Desarrollo Social, donde uh-huh. Está hoy la estatua, ¿no? Es una estatua.
No, esa cosa eléctrica
la escultura.
Está apagada.
Bueno, y ahí Tomás Eloy recrea una cosa genial, que es que, digamos, está todos los sindicalistas movilizados para pedirle que sea Evita quien lo acompañe en la fórmula presidencial, y él inventa esta escena en la cual Perón la abraza, le dice, Eva, no puedes aceptar, estás enferma. Como si el momento en el cual Perón le hubiese anunciado que tenía un cáncer terminal hubiese sido ese mismo momento en el balcón, y ahí viene ese discurso claro. Famoso de Evita al renunciamiento.
Sí, yo no sé si fue tan así.
No,
bueno,
no,
de
era ficción,
claro.
Para tomar. No.
La verdad es que no me parece que haya sido así. Creo que todo el tiempo todos intentaron ocultarle a ella lo que ella en realidad ya sabía y que ella también se ocultaba a sí misma. Uh-huh. Porque ella comenzó con hemorragias en el año 49 y muere en el 52. Con lo cual ella sabía lo que tenía. No sé si sabía la gravedad o sabía la palabra cáncer. Creo que nadie se la quería decir.
No, eso cuenta Nelson Castro en unos libros que sigue, ¿no? Cómo le ocultaron todo el tiempo el diagnóstico.
Sí, más que nada porque ella negaba lo que tenía, ella no quería saber, ella quería seguir trabajando, decía que no tenía tiempo para los médicos.
No, y cuando se ocuparon creo que ya era como tarde, ¿no? Como que ya era muy, no se podía hacer nada. Fue lo operaron, vino un tipo de Estados Unidos, bla,
sí,
bla.
Ella tuvo una primera intervención con el doctor Albertelli, un cirujano, un ginecólogo cirujano argentino, en donde la abrieron y ya vieron que tenía.
Más allá de eso que es conocido, me interesa más de la novela, de la historia de amor, Se conocieron en el flechazo este del algo de terremoto de San Juan, ¿no? En este acto.
Sí.
¿Cómo fuiste metiendo vos el tema de la investigación? Y entonces eso te despierta a vos fantasías, ganas de contar cosas y te metías ahí. Porque claro, yo leía recién, ¿no? Lo lindo de la escritura es que lo que nosotros podamos conocer, leerlo, te mete directamente en ese momento, por ejemplo, acá en la contratapa, dice, en los primeros tiempos de relación a ella le costaba pensar, su presencia la llenaba de éxtasis, no podía, no quería otra cosa más que tocarlo y que él la tocara también, y que la abrazara fuerte, la oliera, que sus manos fueran imprudentes y llenaran el cuerpo de caricias, que su pasión borrara las marcas de una vida de dolor. Entonces, sí, claro, esto ya es como, hay mucho de literatura,
sí,
que es lo lindo de esto, porque si no, como justo elegiste Eva y cosas, y hay un montón de libros, pero hay un montón de libros basados. Acá vos te basás para contar, esto es 50 sombras de Grey con Eva y Perón.
¡No! No me lo tires abajo, por favor.
Entonces Pocho se pone la máscara de
cuero. Claro, exacto.
No,
pero ¿entendés? Digo, vos basás ahí como situás históricamente y metés ahí tu literatura.
Sí,
¿no?
Claro. En realidad, la verdad es que cuando investigué no quería contar más de lo mismo, porque había muchísimo escrito de un lado, del otro, por favor, en contra, y la verdad es que no me interesaba. Yo escribo novela histórico-romántica, pero claro, tiene que haber un romance, y la verdad que el romance y la pasión tan fuerte que vivieron ellos no estaba contada. O sea, la verdad que lo que había contado era la cuestión política, la cuestión de...
Protocolar, casi.
Sí, exacto.
Hay una película, ¿no? Yo no la vi.
Sí, la de Feynman. ¿Vos hablás de Evita? Eva Perón.
No, hay una sobre la relación de ellos dos. Porque me acuerdo de una cadena nacional de Cristina Kirchner donde decía que ojalá algún día hicieran una película así sobre ella y Néstor Kirchner. Creo que es una que hicieron en el Inca, ¿puede ser? Tengo una memoria. No sé.
Hay una chiquita, como un documental, pero trata de una parte de la vida de ellos. No, sobre la relación de ellos dos no.
Bueno, ¿y qué te pasó? ¿Y qué te pasó con...?
Me pasó de todo. Hasta me eroticé yo con ellos.
Claro, por eso te digo
la verdad.
Fantasía, las cosas.
Y ¿sabes qué pasa? Que imaginar a una mujer de pueblo no reconocida por el padre, con unas marcas, la peor marca que puede tener un ser humano, que es la falta de reconocimiento, más en ese momento cuando recordemos que el apellido venía dado del lado paterno. Uh-huh. Entonces, una marca tan dolorosa como la falta de reconocimiento, que es lo mismo que decir no te quiero, porque el reconocimiento tiene que ver con el amor, imaginar a una niña en ese contexto, en un pueblo donde los demás se cruzaban de vereda ante las chicas que eran hijas ilegítimas.
Claro. Las bastardas.
Las bastardas. Claro. Tanta discriminación, tanto dolor. Ella creció prácticamente sola, callada, muy, muy introvertida. Y luego tener la fuerza, la potencia para sola venir a la gran ciudad, adolescente prácticamente, en busca de un sueño, yo creo que de un sueño de reconocimiento, porque el hecho de ser actriz, qué mejor que ser actriz,
claro,
para que te miren, te aplaudan, sí, te reconozcan y te nombren.
Y ahí se enamora de este chabón.
Y luego conoce al entonces coronel, un tipo importante que ya estaba en la cartera de trabajo, y se deslumbra con él, pero porque él no solo la mira, sino que la habilita. Se casa con ella, le da un lugar, le da un apellido, lo que ella no tenía, le da un nombre.
¿Eso a él podría haberlo afectado socialmente? Pregunto.
Lo afectó.
¿Lo afectó?
Sí, claro.
¿El hecho de casarse con una hija ilegítima?
Con una hija ilegítima, por un lado, con una actriz, que en ese momento las actrices estaban mal vistas, tenían el rótulo de prostitutas. Uh-huh. Y lo afectó muchísimo. Él tuvo que enfrentarse no solo a los militares, que estaban totalmente en contra, a la alta sociedad y a la iglesia.
¿Cómo cambió todo? Porque ahora hay políticos que se juntan con actrices para tener prensa, para...
Sí, es todo lo contrario,
para
¿viste?
Un poco.
No, claro,
sí.
Pero ahora es prestigio.
Estamos hablando de Cintia Vila, que tiene su novela sobre Eva y Juan, se llama La historia de pasión jamás contada, y estoy muy adentro del relato... Le vas contando porque, claro, es lo que todo es como una novela, pero claro, como tuvo una implicancia tan fuerte políticamente en la Argentina no le prestamos atención tanto a la historia de amor entre ellos dos, sino a lo que representó esa historia para el país.
Claro, pero como a mí lo que me interesaba era investigar cómo, o tratar de imaginar también, porque una cosa es la investigación, otra cosa son los hilos que pude uh-huh. armar con lo que encontré claro. para fantasear lo que intuí. Respecto de cómo habían sido ellos de chicos, cómo habían crecido, qué marcas de dolor y de amor
¿cómo llegan
quedado,
a ese flechazo?
Habían quedado en esas cabezas para ser luego quienes fueron
y él
para enamorarse.
¿Y él qué tenía?
Y él era un chico, para mí, con muchas contradicciones. Perón vivió de chico en una vida casi nómade, porque tenía un papá que se mudaba constantemente, era administrador de estancias. Entonces se mudaba de estancia en estancia, terminaron viviendo en lo inhóspito del sur. Era un chico que se crió con peones, que pasaban a ser parte de su familia, que se crió con la sensibilidad de un papá que era juez de paz y de una mamá con el dolor en los ojos que puede tener alguien descendiente de aborígenes a quienes le mataron su familia. Porque recordemos que la madre de Perón era descendiente de tehuelches. Y en ese momento habían aniquilado, Roca había aniquilado a los indios. Entonces, él crece con mucha sensibilidad respecto de lo social. Ahora, en la adolescencia lo mandan a la capital a vivir con una abuela y unas tías a quienes prácticamente no conocía. Y luego, otro destierro,
la academia
lo meten en el colegio militar. En una época en donde en el colegio militar estaba lleno de maestros prusianos muy rígidos, imbuidos de toda una cuestión europea, atados a la norma, y en donde había que poner en paréntesis las emociones. Entonces este niño, de ser sensible, pasa a tener que atar toda su sensibilidad y abocarse a la rigidez militar, en donde la sensibilidad estaba del lado de las mujeres.
Cuando uno hace una escuela militar, ahora, pero lo bueno de charlar con Cintia es que podés mezclar la psicóloga, la historiadora, novela, lo que sea. Pero cuando uno va a la academia militar, por ejemplo, si vos sos sensible y, y te vas como entrenando a no manifestar ese endurecerte, quedás como duro, no podés, no es que llegás a tu casa, sacás el traje y sos el mismo, te vas haciendo un muro que hay que después romperlo, ¿no?
Bueno, vos sabés que eso es lo que me llamó la atención. Pues yo digo, entendiendo un poco la psiquis de una persona, todas las cuestiones que te marcan de chico en tus primeros años quedan adheridas a tu mente, uh-huh. a tu inconsciente uh-huh. y al empuje que vas a seguir en la vida. Y luego lo que se reedita, digamos, en la adolescencia, que sería esta armadura militar, también queda. Entonces yo noto y noté a través de la investigación que hice, y esa es la línea que tomé para la novela, que este personaje, Juan Perón, fue un hombre lleno de contradicciones durante toda su vida.
Entre la sensibilidad y lo
entre
rígido.
Entre la sensibilidad y lo rígido, entre lo emotivo y lo más...
desapegado.
Sí, sí, y lo más desapegado, esa frío. Es la palabra, frío, exactamente. Claro. Y de hecho, lo notás también en las elecciones de las mujeres que hizo. Él tuvo una primera mujer, que se llamó Aurelia Tizón, creo yo que de la cual estuvo muy enamorado, que fue, digamos, la mujer correcta para él, para un militar. Una mujer de su casa, educada para estar en el hogar, para tener chicos, sumisa, callada. La mujer que necesitaba todo militar en esa época. Uh-huh. La mujer bien vista, digamos. Y luego, esta mujer que vive 9 años con él, muere del mismo cáncer que Eva, de un cáncer de útero. Y después él, en el medio ha tenido otras mujeres, pero después él elige una mujer completamente diferente a la primera.
Pero que también le ofrecía algo de la popularidad, digamos, Perón era sensible a eso, ¿no? Vienen los radioteatros, la televisión, digamos, el inicio de los medios masivos de comunicación. Y Eva me parece que también le daba eso, si bien ese mundo de las bataclanas no era muy bien visto, también le ofrecía algo del orden de la popularidad.
Sí, claro. por eso digo lo contradictorio, ¿no? Una mujer totalmente en las sombras, como fue Aurelia, que nadie se acuerda que Perón tuvo una primera mujer y la tuvo. Uh-huh. Y luego esta mujer, como decís vos, María, que popular, intrépida, indómita, que lo enfrenta. O sea, completamente distinta. En sus hasta sus elecciones amorosas fueron contradictorias.
Y Cintia, vos antes hablabas de la infancia de ellos, que tuviste que investigarla de alguna manera. Sí, claro. ¿Fuiste a los toldos a ver los lugares por donde iba, caminaba de chiquita y eso?
Sí, fui. Bueno, acordate que estamos siempre de gira nosotros, así que hemos pasado muchas veces por ahí. Pero más que nada, además de ver, intenté imaginar un mundo.
La época, ¿no?
Imaginar la época. Era una época muy cruel en muchas cosas. No solo con respecto a los hijos legítimos e ilegítimos, con el tema de las mujeres artistas, con el tema de la mujer. Bueno, Eva se pone al hombro la lucha de las mujeres.
Para que puedan votar, por ejemplo.
Exacto, porque, a ver, es cierto que había otras mujeres que ya estaban luchando por
Lanteri,
eso.
Por ejemplo.
Es cierto, pero no es menos cierto que la que plantó bandera y la que logró el voto femenino fue Eva. Entonces, hay muchas personas, y lo digo también en contextos políticos actuales que pueden luchar y querer hacer muchas cosas. Pero la verdad es que quien se pone el sombrero y dice, esto está hecho, y lo hace, y pone el papel sobre la mesa y la firma, es una sola.
Estamos charlando con Cintia Vila, que recomendamos Eva y Juan, porque es entretenida, es una historia de amor, es linda, linda para fantasear, para novelar, basada todo en hechos reales. Quiero saber si, no me tenés que contestar todo, si está en el libro las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿era fiel Perón o era fiel Eva? Quiero saber si era real o era como una alianza política después o siguió siendo real. Quiero saber si qué le pasó a él, si en el libro después, cuando muere Eva, qué le pasó a él, qué le pasó a él con el amor, con las cosas, porque él vivió muchos años más después hasta que conoció a
Isabel.
Ahí pifió. Mm. Pero bueno, y tantas otras cosas de esas, ¿todo eso se contesta en el libro?
Se contesta, se
transita,
sugiere,
se sobrevuela.
O se sobrevuela. Claro, se sobrevuela.
Bueno.
Te puedo contestar que ella era muy celosa.
¿Ah, sí?
Sí, Eva era terriblemente celosa. No te olvides que él no solo era un hombre súper importante, previo y luego.
Era seductor él.
Era muy seductor, era un hombre que... Era un hombre militar, en ese momento las mujeres morían por los hombres militares. Las madres arremetían para que sus hijas conquistaran a un militar.
¿El padre de Eva apareció? Eso no sé si no, más allá de la novela. ¿Apareció después el padre de Eva una vez que ella se hizo...?
No, el padre de Eva se murió.
Se murió antes. Hay toda una anécdota que no sé si es real o no, que
lo es,
el momento máximo de humillación de Eva es cuando va al velorio, al entierro de su padre, y no la dejan entrar participar del velorio.
Ah, pero antes de Perón.
¿No? Sí, ella era chiquita cuando muere el papá.
Eso nomás, no sabía
el papá
nada.
Muere en un accidente automovilístico y la madre lleva a sus hijos a Chivilcoy, al velorio.
Está bueno, decide llevarlos, ¿no? Como enfrentando...
Decide llevarlos a sus cinco hijos, se enfrenta con las habladurías y todas las cosas que les decían.
Y no la deja entrar.
No la dejan entrar, pero ella logra entrar, terminan entrando. Y yo me la imagino a Eva, con el carácter que tenía, reticente a estar ahí. Obligada, sí, pero no emocionada. No me la imagino emocionada, de hecho lo cuento.
Bueno, en base a eso se construyó toda la idea de una Eva rencorosa, con rencor de clase, con...
El odio, ¿no?
Con el odio, y que en eso había brevado, digamos, hay toda una literatura que desde ahí parte, o de una historiografía, que de ahí parte como para plantearla de alguien muy vengativo, porque como no le dieron su lugar y la destrataron, era alguien que venía cargado de enojos y de broncas, ¿no?
Sí, es cierto. Hay alguien que venía cargada de mucho enojo, pero la verdad es que lo que yo investigué y la línea que intuí fue una Eva, en lugar de vengativa, creo que ella sintió que tenía su tiempo de revancha. Pero no revancha para ir en contra de, sino para ir a favor de. Ella, la verdad es que puso su vida, su cuerpo, hasta el final, literalmente su cuerpo, para estar en favor de los humildes. Independientemente de que ella hubiese tenido y seguramente tenía mucho enojo con las clases altas y con la gente que la discriminaba desde pequeña, pero creo que su fuerza y todo su trabajo apuntó a otro lugar. Estoy convencida de eso. Ella no solo armó la fundación, sino que la dirigió, estaba presente, trabajaba prácticamente 20 horas, no comía. Bueno, de hecho, por eso quizás se enferma, ¿no? Y pone su cuerpo hasta el final a sabiendas de que ella estaba enferma. Entonces, me parece que es desde ese lugar, creo que fue un tiempo más de revancha que de venganza.
Eso es para tratar de entender por qué o cómo pensaban en ese momento, o esta cuestión de revancha o de reivindicación o de lo que fuere. ¿O por qué pensás que ella quiso tener el apellido?
Y porque no lo tuvo desde pequeña.
No podría haberle salido por el otro lado también, como ahora no lo quiero. O sea, ya está. No sé cómo será estar en ese lugar de no ser reconocido por un padre. Pero.
Y yo creo que para mí es el dolor más grande que te puede pasar, no ser reconocido por quienes o te crían o te dan la vida, porque hay gente que no te da la vida pero te cría y te da un apellido igual y te da un nombre. Digo, no tener un nombre propio es no ser. Y me parece que ella buscaba ser.
¿Y en esa época el nombre de la madre no alcanzaba?
No, justamente. Era una época. Claro, era una época en donde.
No valían lo mismo.
En donde el apellido, el hecho de ser alguien, estaba dado por el apellido paterno.
Bien. Amigos, Cintia Vila, Eva y Juan es el libro, La historia de una pasión jamás contada. De eso hablamos. Gracias, Cintia, por haber venido.
Gracias a ustedes.
¿Lo va a presentar? ¿Ya lo presentó?
Sí, lo presento este sábado en la Feria del Libro.
Ah, dígalo.
Están viviendo 18, ahí, ¿no?
Están viviendo ahí. ¿Sábado a qué hora?
Sábado, 18:30, en la sala Bioy Casares. Así que bueno.
Ah, es grande la sala.
Pero viene Casares. Eugenia Sicabo a charlar
bien,
con ella.
Bien.
Así que bueno, me gustaría invitarla.
No sé si a Bioy le gustaría que presentes ese libro en su sala.
Ay, no importa, lo vamos a presentar ahí. Bastante por algo gorila. Será.
Bastante gorila.
Amigos, Eva y Juan, Cintia Vila. Entonces, sábado 18:30, sala Bioy Casares en la Feria del Libro para los que quieran ir. Gracias, Cintia.
Gracias a vos.
Amigos, 10:26 minutos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Tiene Instagram Cintia algo que quiera?
@ Cintia Huila.
Cintia Huila, ahí está.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.